Es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Y yo en este, ya para cerrar esta conferencia, yo escogí María de Betania. Y si vamos a hablar de María de Betania, vamos a hablar de Marta, porque eran dos hermanas. Ok, yo soy hermana menor. ¿Hay alguien más que es hermana menor? Ok, y aunque tengas 80 años y ella 81, sigue siendo la menor. Y la mayor ejerce una autoridad y una presión sobre la menor. Ok, mi hermana y yo, una hermana tengo, se llama Lisa. Me lleva 1 año 9 meses. Y ella fue la niña que cursaba el colegio antes de mí. Y ella, aplicada, tranquila, estudiosa, respetuosa, sacaba buenas calificaciones. Entonces, cuando ven el apellido y dicen, ¡ay, otra! A lo mejor es como su hermana. Mi hermana, tan ordenada, se levantaba a la misma hora, se dormía a la misma hora. A veces me dejaba sola con su novio porque ya era la hora y ella ya se iba, ni se despedía del novio. Él nada más dice, ¿dónde está tu hermana? Dice, pues ya le tocó. Así, ya pusieron la cobija sobre la jaula del pajarito y se durmió. Y yo era una de esas personas que en el reporte escolar la maestra decía a mi mamá, bueno, aprendería más si dejara de hablar y dejara de molestar a sus compañeros. Entonces, en esto de dos hermanas, como que nos identificamos si tenemos hermanas o hermanos. Entonces, yo quiero que abren en Lucas 10. Vamos a conocer a estas dos hermanas. La primera vez que aparecen en el Evangelio, en los Evangelios. Lucas 10, 38, 42. Y si tienes tiempo en el Señor, ya sabes qué va a decir este pasaje. Versículo 38, 10:38. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces tenemos la primera introducción a las hermanas, María sentada a los pies de Jesús y Marta sirviendo. Y quizá cuando viene a decirle a Jesús, pues no te da cuidado que mi hermana, quizá no brilla en nuestra primera introducción a estas mujeres. Ok, nosotros como mujeres, Dios nos hizo diferente a los hombres. Y lo compruebo con esto. Nosotras podemos hacer múltiples tareas a la vez. O sea, tenemos el bebé aquí en la cadera, con la otra estamos moviendo el arroz para que no se queme. Estamos diciendo, no, es que no has terminado tu matemática, siéntete allá, 2 más 2 son no sé qué. Y el perro, ay, tengo que dar de comer la medicina al perro que está enfermo. Y estamos tomando el tiempo de la mascarilla que nos hemos aplicado. Si tú tienes esposo e hijos, tú sabes, dejas tus hijos con tu marido un fin de semana, un día, un rato, y estás con que salgan vivos, desayunen, comen, cenan pizza, el pelo. Yo tuve puras niñas. Jaime, la verdad, él las peinaba. Tenía un solo peinado así. Les echaba spray, jalaba. Con el nudo le hacía una trenza y hizo. Yo fui de viaje una vez y llegué y él había hecho como 10 moños con clip. Entonces, él sí como que tuvo que aprender, pero sabemos, nuestros esposos o los hombres tienden a pensar en una línea, tarea tras tarea. Y nosotras así, como que vamos dominando muchas cosas a la vez. Es un superpower que nosotras tenemos, ¿ok? Ahora, al acercarnos a esta historia, a esta comparación con Marta y María, hay algo, yo quiero, podemos pensar que se trata de personalidad o de su carácter, su forma de ser, ¿no? Que Marta así el conejito energizer y María dócil y tranquila, como mi hermana. O sea, como que yo fui Marta, ella es María y todos podemos pensar, bueno, así nací, así soy. Pero no nos dice eso. Eso nada más como que estamos asumiendo que a lo mejor así es. Pero quizá María fue más revolucionada que Marta y escogió. O quizá eran iguales, quizá eran gemelas idénticas, ¿no? No sabemos. La Biblia no nos dice, y no estoy tratando de añadir a la palabra algo, pero a la vez tampoco nos dice. Y esto es importante porque cada temperamento, cada personalidad, tenemos nuestros pros, nuestras contras, fuerzas y debilidades humanas. Pero todas necesitamos la obra de Dios que solo Él puede hacer en nuestra vida. Y mi hermana Lisa y yo, las dos caminamos con el Señor, llegamos al Señor como adolescentes. Ella así, en su orden y su tranquilidad, es una gran mujer de Dios. Y yo en mi desorden y mi intranquilidad, ay, Dios va. Entonces, no depende de tanto. No vamos a verlo como temperamentos. Ok, entonces, en este estudio, otra vez, en Lucas, entremos a esto. Las mujeres, nosotras. Vamos a ver estas dos mujeres, nosotras, las mujeres, cómo Dios nos hizo. Toda la variedad, color, sabor que hay entre nosotras. Y vamos a aprender de estas dos hermanas. Porque okay, ella dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Y Jesús responde, Marta, Marta. Lo tenemos memorizado, ¿verdad? Marta, Marta, afanada, turbada con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ok, esta palabra afanada en el griego original realmente es una palabra que es dividir en partes. Ok, nuestro superpower, o sea, nosotros podemos dividirnos y todo, pero aquí ya Jesús le está diciendo, estás dividida en muchas partes. Y esta división puede traer ansiedad, preocupación, angustia por tanto pendiente, por tanta tarea que estamos tratando de hacer a la vez. Entonces, este superpower que tenemos como mujeres, si no aprendemos lo que vamos a ver ahorita con María, puede llegar a ser en nuestra vida una gran desventaja. Porque tan divididas y tan en pedazos que no sabemos cuándo y cómo enfocarnos en lo que es lo más importante. Una sola cosa te es necesaria y María lo ha escogido. Una elección. Lili hace rato citó Proverbios 3, 5 y 6. Quiero que vayan allá y les quiero hacer una pregunta sobre el versículo 6. Proverbios 3, 6. Proverbs. Sabemos, ella empezó, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Están ahí? 3:6. Ok. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién se encarga de los caminos? No, léelo bien. ¿A quién le toca? Nosotros. Nos toca a nosotros los caminos, reconocerlo. ¿Y quién se encarga de las veredas? Él. Ok. Luego vivimos al revés. Nosotros micromanejamos las cosas. Nosotras nos encargamos de las veredas y descuidamos los caminos. Donde yo vivo en Cuernavaca, hay la autopista del Sol, la que conecta la Ciudad de México con Acapulco. Es un camino. Camino es algo grande. Entonces, si quieres llegar de México a Acapulco rápido, vas a ir en ese camino grande. Ahora, si quieres pueblear, si quieres pasar por Taxco, por Iguala, por otros lados para conocer, vas a salir del camino y vas a ir en algunas veredas, ¿ok? Entonces, reconócelo en lo grande. Él se encarga del detalle, pero nosotras así con nuestro superpower a veces estamos, ok, entonces esto del niño y esto de aquí, ¿qué vamos a hacer con las finanzas? ¿Qué vamos a hacer? Y tenemos que voltear las cosas. Y quiero decir, ok, un poco cómo hacemos eso. Ten en orden lo grande y lo pequeño se ordena como resultado. Gente se me acerca y dice, ay, Crista, necesito consejería, es que tenemos estas situaciones y, ay, pues no sabemos qué hacer. Y sueltan así rollos grandes, a veces complicados. Y yo digo, ¿dónde estás leyendo en tu Biblia? ¿Qué te ha dicho Dios? Y me dicen, me gustan los salmos. Y me gusta el de ayúdate que yo te ayudo. Entonces, vienen con una situación enredada, veredas, así hechas nudos. Y me lo traen a mí. O sea, yo la verdad digo, ok, vamos a empezar de nuevo. Yo no voy a desenredar, no me toca a mí, ni te toca a ti desenredarlo. Ok. Empieza a escuchar de Dios todos los días. Un rato, no tienes que pasar horas. Un rato, cada día. Empieza, pon en orden el camino, lo grande. Gente llega con nosotros, es que las finanzas, es que no alcanza para las escuelas y las tarjetas las tenemos hasta ahí. Tenemos el pago del carro y todo eso. Ay, ya no sabemos qué hacer. Y digo, bueno, ¿estás honrando a Dios con tus finanzas? No, es que ahorita pues todavía, cuando tengamos más, lo vamos a hacer, pero ahorita no podemos. Lo grande, y dice más adelante aquí en Proverbios 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. Una cosa te es necesaria. Tenemos que poner en orden lo grande. Y Dios se encarga de las veredas, ¿ok? Y eso es la primera cena que tenemos con María y Marta. Y la otra palabra que Jesús dice, afanada y turbada con muchas cosas. Y pienso en un barco que el mar va botando para allá y para acá, y para no perder su camino tiene que tener muy clara dónde está el norte. Otra vez, lo grande, lo importante. Ok, sí, vas a estar rebotando, pero si no pierdes del lugar norte, vas a llegar. Escena 2. Vamos a ir a Juan 11. Ya las hemos conocido. Y vamos a conocerlas en una situación muy triste. Y vamos a observar qué escoge cada una de ellas. No se trata de personalidad, se trata de decisiones, de lo que determinan hacer. Mandan a traer a Jesús, que anda en otra zona, y le dicen: Lázaro está muy enfermo, ven. Y Jesús, a propósito, se tarda y espera hasta que Lázaro se muera. Y cuando ya está muerto, entonces van. Y los discípulos dicen: si ya está muerto, o sea, ¿para qué vamos, no? Tenía un propósito. Y si empezamos leyendo aquí en versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta dice: sí, claro que sé. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y nada más así, una pequeña paréntesis. Dios le llama y de prisa responde, va. ¿Cuántas veces Dios nos habla y estamos ahorita? María escogió. Ok, entonces, cuando María, versículo 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ok, checa. En 21 Marta habla, en 32 habla María. ¿Dicen lo mismo o dicen algo diferente? Exactamente lo mismo. Si hubieras estado, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Qué es la diferencia? Dicen lo mismo, pero hay una diferencia. Dice: cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Qué hizo Marta? Sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. O sea, ya ella tiene las respuestas. O sea, ponte en un tú por tú con Jesús. Oh. Pero le empieza a decir. Y María dice lo mismo, pero su actitud fue completamente diferente. Y estas dos están dolidas. Yo no siempre satanizamos a Marta, ¿ok? Y eso no quiero hacer porque... pero elegía diferentes cosas a María. Yo tengo la opción de elegir también como María. Estaban con el duelo. No tenemos el audio de lo que dice Marta, no tenemos el tono, pero por otras cosas que ella dice en esta historia, sí nos damos cuenta que ella como que viene un poco más en reproche y en lista para discutir las cosas un poco. Y María no. Y en el siguiente versículo, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y aquí podemos ver qué es Marta con lo que ella dice y cómo lo dice. Le saca de Jesús un sermón, un buen sermón, pero un sermón. María diciendo lo mismo, pero con otra actitud, le saca lágrimas. Y cuando tú y yo tratamos con el Señor, yo quiero tratar con el Señor que me va a ver con compasión. Sí, el sermón es muy bueno, pero yo quiero llevarme de esa forma. Yo quiero escoger llevarme con Él de esa forma. Ok, hay personas quienes te van a decir, hoy hemos escuchado, no, es que, ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto? Y, ay, estoy enojada con Dios. No, no, va a caer un rayo, ¿cómo te vas a enojar con Dios? Dile todo lo que pienses y sientes a Dios, porque ya lo estás pensando. Seríamos hipócritas si no admitimos que de por sí así estoy pensando. ¿Okay? Y estas dos, hay reproche aún en las palabras de María. Si hubieses estado, ¿por qué no viniste? Hay reproche. No es pecado ponerte a discutir, ponerte a cuestionar. Los salmos, en los salmos pasan por todas las emociones y tus ondas han pasado sobre mí. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dado mi espalda? Estoy en angustia. Pero al final de los salmos, y chécalo, pasan por muchas emociones, pero al final dicen, espera, aguarda a Jehová, aún he de alabarle, aún he de verle. Puedes discutir, puedes desahogarte, puedes decir lo que tengas que decir con Dios. Pero sí importa el cómo. Y mi marido dice, la humildad siempre se viste bien. No me gusta ponérmelo, pero siempre se viste bien. David, uno de que exponía intensas emociones, inconformidades con el Señor en sus canciones, dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pedro dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Isaías 57 dice que Jehová habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quieres encontrar compasión con Dios? Vístete de humildad. Di lo que tengas que decir, pero dilo con la actitud que escogió María. Y pues ya Jesús lloró y vamos en el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Dios, quitar la piedra, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Okay. Oh, calladita me veo más bonita. O sea, Jesús tontito, o sea, él pues, o sea, camina sobre el agua, multiplica pan y peces y todo, pero no sabe de estas cosas. O sea, yo ya vi que mi hermano ya está descomponiendo, huele, hay que ayudarle a Jesús porque no entiende. Y vemos esta misma actitud cuando las conocemos por primera vez. ¿No te da cuidado? O sea, ¿no ves que estoy aquí sudando y mi hermana ahí sentadota? O sea, di lo que tengas que decir, pero escoge la actitud de María, es más sabio, porque tenemos que, junto con humildad, con temor de Dios. Marta le habla un poco como si fuera la chacha. No, es que Yede, ya no, o sea, ¿cómo? ¿No ves que estoy? El comienzo de la sabiduría, el camino de sensatez y entendimiento, es el temor de Jehová, es el punto donde empieza. Porque no estamos hablando con la chacha, estamos hablando con el que sostiene el universo en sus manos. Y si, y los átomos científicamente no entienden por qué el átomo no explota y que el mundo se destruya, es porque Dios mantiene los átomos aún en su lugar. Él es quien con tres dedos junta, dice en Isaías, junta todo el polvo de la tierra. Que cuando Moisés dijo, quiero ver tu rostro, Dios solo le deja ver su espalda, porque sabía, si viera toda la gloria de Dios, se iba a morir, porque hombre finito no puede con lo infinito. Entonces, la actitud en el temor de Dios. Y quiero, regresen a versículo 5, esto que ahí le estamos dando a Marta y pues nos estamos dando a nosotras, pero versículo 5, en ese mismo capítulo, antes de llegar, dice ahí, a ver, que me lo lean, ¿no? Y amaba. Y pon tu nombre, y a Crista, o como te llamas. O sea, no estoy hecha, o sea, Jesús amaba a Marta. Jesús te ama a ti, Jesús me ama a mí. Pero a veces tenemos que escuchar palabras, verdades duras, un poco de alineación. También quiero decir esto, la actitud que tiene Marta de ponerse en un tú por tú con Jesús. Lo hacemos muchas veces en las oraciones. En nuestras oraciones se vuelven instrucciones. Señor, tú sabes que mi esposo pues anda buscando trabajo. Yo pido que mi cuñado, pues, o sea, ayúdale a mi cuñado que tiene una empresa grande y le sobra el dinero. Ayúdale a mi cuñado que hable a mi esposo. O sea, ya tenemos todo el plan. Haz esto, después el otro y todo. Cuando te oyes diciendo eso, di, Marta, cállate la boca. Acuérdate con quién estás tratando. Otra vez, di lo que tengas que decir a Dios con humildad, temor de Dios. Y nuestra vida es como un libro o una película. Y cada hija redimida, nacida de nuevo en Jesucristo, el final de tu historia es un final feliz. ¿Y a poco no cuando ves una película, ¿no?, y estás bien adentro de la... una de mis hijas ve series coreanas, ¿no? Y todo, y están bastante limpios, ¿no? Y todo. Y y me puse, ella me recomendó uno, te llevan no sé cuántos capítulos con estos muchachos, y así pues, hay su historia, que este con esta chica, este con otra. Y al final mueren los dos chicos en una guerra. Y digo, ¿quién me dijo que viera yo esto? Porque queremos, no, pero Dios puso en nosotras que el final debe ser feliz, porque Dios es bueno. Y por eso, cuando no es un final feliz, no cae bien, no dormimos después de verlo, ¿no? Queremos escribir al canal, no escriban historias así, me quitas el sueño. Pero mi historia y tu hija de Dios, tu historia tiene un final feliz, pero resulta que van a haber capítulos difíciles, hace una historia interesante, pero mientras sepas que, o sea, ahorita este capítulo no está bonito, pero dices, yo sé que termina bien. Todo, o sea, lo hacemos con nuestros niños, ¿no? Así que algo sucede y tu hijo o tu nieto dice, ay, todo va a estar bien. Sí, mijito, sí, no te preocupes, todo termina bien. Y Dios hace lo mismo con nosotras. Y aunque te encuentres en un momento de suspenso, terror, tristeza, el autor y consumador de nuestra fe, el que está escribiendo la historia, sabe que nuestra historia en él termina bien. Y las últimas palabras que le dice a Marta en versículo 40 de este capítulo, Jesús le dijo, después de que dice yede ya y etcétera, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ok, esa es una promesa impresionante. Entonces, doy gracias a Marta por ser la impertinente y por instruirle y educarle a Jesús con tal de que salga esta promesa. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ok, vamos a llegar a la última escena. Pero antes de llegar allá, vamos a voltear a Juan 15. Hemos visto, es lo que escoges, estar sentada a los pies de Dios, atender lo grande, pon en orden lo grande, lo importante en tu vida, Dios se encarga del detalle. Sé sincera en una relación real con Dios, con humildad en el temor de Dios. Esto es lo que nos toca hacer. Y esto es poner, procurar las condiciones para que haya fruto. Ok, mi marido es el de las plantas. Yo oro, digo, Señor, llévanos juntos. Yo no quiero estar sin él. Él no debe estar sin mí. Yo sé que me necesita. Entonces, pero en el peor de los casos de que él se adelante, tengo que cambiar de casa y voy a ir a un departamento donde no hay jardín, donde no hay nada, porque yo mato las plantas impresionantemente. Pero mi marido es de los que, como tú y yo, llegamos con otra bolsa y unos zapatos y un collar. Y mi marido dice, ¿por qué necesitas más otra bolsa? Sí, es que tengo este vestido y no, este vestido no tiene zapatos. Entonces, pero mi marido hace lo mismo. Él llega con 8 rosales nuevos. Y digo, ¿más rosales necesitas? Dice, sí, es que no tenía yo este color. Y mira cómo el botón. Y este es un híbrido de... Y mi marido se relaja regando sus plantas, viendo la condición en que estén, hay que aflojar la tierra en esta, okay, las hormigas, y pone el veneno, este tiene una plaga, este necesita más sol, este necesita menos sol, y él va poniendo, procurando las condiciones, pero a fin y a cabo Dios es quien hace que crezcan y que den fruto. Y es lo mismo, lo que hemos hablado hasta este momento son decisiones, lo que nosotras escogemos, lo que nosotros decidimos en sabiduría y temor de Dios hacer para poner las condiciones para llevar fruto. Pero aquí en Juan 15, en versículo 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ok, es muy importante, puedes decir, ¿cómo que separados? de Dios nada se puede hacer. O sea, en el mundo hay doctores que no temen a Dios, pero curan a la gente, operan, hay científicos, hay, o sea, porque yo acabo de hacer, de comer, o sea, lo hice sin el Señor, o sea, pero a esto voy. Al final de nuestra vida, dice en 1 Corintios 3, Dios va a probar nuestra vida con fuego. El fundamento es Cristo y cada uno de nosotros escoge qué construye. Y si construye, puedes construir una casa grande de paja y rápido, barato. Pero en un incendio se acaba rápido también. Pero construir, hacer elecciones difíciles, contracorriente, y construir una casa, una vida de oro, de perlas, de rubíes, cuesta, pero al final, con el fuego, permanece. ¿Okay? Podemos hacer muchas cosas en nuestra vida, pero si no estoy reconociéndolo en todos mis caminos y yo entiendo, voy hacia mi norte, soy instruida en su palabra, estoy recibiendo, Dios me da gracia porque por la humildad ando en el temor de Dios. Si hago esas cosas, voy a estar construyendo con materiales, cosas que pasan de esta vida a la eternidad. Bien, no entiendo cómo funciona eso. O sea, si llegamos al cielo, ahí tienes tu banco, ¿no? Con tus rubíes. O sea, la verdad, y eso no importa, realmente estamos allá con que lo veamos a Él. Es suficiente. Pero de llevar algo de esta vida o llevar gente porque compartimos o porque por fe orar y ver milagros, cosas que solo Dios puede hacer, solo Dios puede salvar, cambiar un corazón, solo Dios puede hacer un milagro. Y esas cosas las vamos construyendo, joyas en nuestra vida, sobre el fundamento. Separados de mí, no podemos hacer esas cosas. Vemos versículo 8, aquí en Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Nuestro Padre recibe la gloria cuando tú y yo permanecemos en Él y hacemos cosas que separados de Él no se puede hacer. Y último, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Dios nos ha puesto para que llevemos fruto, para que nuestro Padre sea glorificado y que no sea poco, que sea mucho fruto. Pero tú y yo tenemos que procurar las condiciones. Una cosa que de procurar condiciones, sencillo. Ten ese tiempo. Y yo sé que aquí en Semilla, sus pastores, sus líderes, les dicen, les enseñan cómo tener un tiempo cada día. Pedir consejo, renovar tu entendimiento con los pensamientos de Dios, poniendo las condiciones, procurando las condiciones para llevar fruto. Es echa todas tus cargas. Hay cosas que decimos, bueno, le voy a llevar así, esto está súper difícil, esto sí, oro por esto, esto ay, lo manejo, o sea, más o menos, como que tengo presupuestado así en mi vida. Lleva todo, reconócelo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuánto tiempo pasamos en el carro? ¿No? Yo he agarrado mi carro en los traslados, cuando no hay nadie en el carro conmigo, yo digo, pues, ay, pues, Señor, ay, oro por esto, Señor, ay, pido por esto. Y cuando empiezan los temas, Dios te dice, mira, y esto también, hijita, ora. Y empieza, eso es poner las condiciones para poder llevar fruto. Reconocer que necesitas la ayuda de Dios, aun en lo más mínimo. María ponía las condiciones, procuraba las condiciones para llevar buen fruto. Y en este, ahora vamos a continuar en Juan 12, la última escena aquí con María. Y vamos a ver algo singular. Pedro, si él fuera mujer, él sería una Marta. Entonces, como que podemos ver algunas cosas de su vida. Y hay un momento con Pedro cuando Jesús está con sus discípulos y Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues algunos dicen, pues un maestro, esto, el otro. Y Jesús dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice que tú eres el Cristo, el Mesías. Y Jesús responde, carne y sangre no te lo reveló. ¿Ok? Tienes que tener presente que hay cosas importantísimas que el mundo no nos lo puede revelar. Si Dios no abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, si no recibimos sabiduría de Él, es imposible saberlo, conocerlo. Y vamos a ver algo así con María. Porque como anoche María hablaba de Esther y los tiempos en que vivía, y fue usada grandemente por Dios, Dios estaba con ella. Y los tiempos, ahorita dice aquí en el primer versículo, 6 días antes de la Pascua. O sea, ya es la recta final. Jesús va a estar crucificado en pocos días. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, aquí tenemos a toda la familia, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Yo volví a subrayar ahí, yo dije otra vez, esta mujer escogiendo estar a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ok, aquí dice específicamente Judas Iscariote, porque Juan escribió su evangelio décadas después de Mateo, Marcos y Lucas, y en otros no menciona a Judas, no menciona a María, no menciona a Lázaro, porque cuando los otros evangelios fueron escritos, estos aún vivían y había persecución, pero ya todos ya se murieron. Entonces Juan nos da algunos detalles que otros no. Y dice Judas, pero en Mateo y en Marcos, esta misma historia, no dice Judas, dice los discípulos, o hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron. Entonces, la están criticando, no solo Judas, sino todos. Entonces, nosotros ya sabemos, o sea, sabemos qué va a hacer Judas, cuál es el final de su historia, pero ellos no sabían, los discípulos no sabían que Judas le iba a entregar, no sabían que él estaba robando el dinero, porque si toman en cuenta en la cena del Señor, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, pues todos nosotros diríamos, Judas, porque sabemos. Pero ¿qué hacen los discípulos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? no sabían esto de Judas. Pero que nos quede claro, viene una crítica y no es solo Judas, los discípulos. Todos la estaban, el disgusto y la crítica fue general contra María. Porque no fue vendido y dado a los pobres. Qué pensamiento tan correcto, ¿no? Ay, los pobres, siempre hay que procurar los pobres. ¿Y qué dice Jesús? Los pobres siempre tendrán con ustedes. Pero ahorita en este momento, y hay momentos para atender a los pobres, pero en este momento, ¿qué es la una cosa necesaria? Ok. Piensa en esto. Estos discípulos ya llevaban mínimo 3 años viajando con él y escuchando. Y si cuentas en los evangelios, dependiendo del evangelio, 5 o 6 o hasta 7 veces, él les dijo, el Hijo del Hombre será entregado, lo matarán y resucitará al tercer día. Lo ha dicho, o sea, cuando mi marido me dice algo múltiples veces, que pasa por leche, se acabó la leche, por favor, y me manda mensaje, no se te pasa ir pasar por la leche cuando vienes de semilla, y si llego sin la leche, ya sabes, o sea, ya está el candado en la puerta y no entres, mujer, hasta que traigas leche, ¿no? Ok. O nosotros, con nuestro marido, con nuestros hijos o con alguien. O sea, Jesús 5 veces mínimo les dijo. ¿Y sabes lo que era el tema de ellos subiendo a Jerusalén? ¿Quién va a ser sentarse de este lado y de aquel lado? Ah, pues yo quiero ser secretaria de finanzas. No, yo quiero ser secretaria de relaciones exteriores. O sea, ellos pensaban que Jesús venía a quitar Roma, quitar el yugo, y ahora sí, el reino de Dios aquí y los romanos y todos van a ver. Entonces dicen, pues estamos como en todo partido político, que quién va a quedar como regidor y todo, es lo que estaban haciendo. Y ya les había dicho lo que iba a suceder. Y la única que entendió, podemos escuchar, pero no oír. Los discípulos escucharon, el Hijo del Hombre será entregado, lo matarán, resucitará. Y los discípulos, ajá. Bueno, Jesús, como yo te decía, lo de mi puesto. Y María. Porque ella procuraba las condiciones para que hubiera fruto en su vida. Entendía y tuvo un discernimiento de las cosas que nadie más. Ella entendió los tiempos en que vivía. Todos hablaban otro tema. Y aguas. Cuando tú te oyes hablando y como resultado actuando como todos los demás. Rapidito, quisiera tocar algunos temas de nuestros tiempos. Y tú y yo necesitamos ese entendimiento que carne y sangre no puede revelar, que solo Dios lo hizo con María aquí. Todo lo del género ahorita. Y la inclusividad. Y tenemos que negar la evidencia de nuestros ojos. ¿Okay? Es una batalla recia. Y yo sé que en nuestras familias tenemos gente, seres queridos. O quizá tú. Estás confundida en el tema. ¿Vamos a decir lo que dicen todos los demás? Porque quede claro, en unos cuantos días. Todos dijeron, María tuvo la razón. Y tiene 2,000 años. Y en uno dice que, del relato de María, que les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que esta María ha hecho. 2,000 años, sigues teniendo la razón. O sea, eso se siente rico. Pero fuera de relajo. Aborto. Mi país natal, Estados Unidos, está decayendo de una manera de miedo. Mi hermana, la tranquila, todo, o sea, compartimos y oramos por muchas cosas, pero ella y yo platicando de cómo vemos que Estados Unidos se está deshaciendo por, entre otras cosas, pero por estos dos temas han perdido el juicio, el sano juicio en esto del género. No puedes, tú puedes ser ya arrestado en algunos lugares porque no usas el pronombre preferido, porque es un atentado contra esa persona. Lo que está sucediendo, dicen que Estados Unidos estornuda y a México le da gripa, ¿ok? Viene para acá. El aborto, no sé el número en grandes millones de bebés que han sido abortados en México. Y dices, bueno, es que fue violación, es que el bebé viene con síndrome de Down. No sabes cuántos testimonios cuando la gente honra a Dios y dice, no lo voy a abortar, aunque, y cuántos dan su testimonio. Sí, yo fui hijo, nací de una violación. Y yo doy gracias que mi mamá me permitió, no me castigó con el otro. Y de que decían que venían mal el bebé y nace bien, la gente dice lo que Dios mande. Otros sí, llegan mal, como dijeron. Y Dios, como dijo María, Dios está ahí y tiene un propósito. Roles de mujer y hombre en la sociedad, en un matrimonio, porque Dios los hizo hombre y mujer y dio tareas específicas. Yo estoy sintiendo algunas, como que, cambio climático. Okay. Es un tema que está en la boca de todos. Yo separo mi basura. Dios nos encargó al hombre cuidar el mundo. Pero Dios vino a salvar el mundo, no el planeta. Y este planeta no se va a acabar hasta que Dios diga, y Él lo va a quemar en fuego. Pero mientras, una cosa te es necesaria. Estoy tratando de salvar el planeta, o estoy haciendo lo de la gran comisión, el evangelio, porque Dios vino a salvar el mundo. Tenemos que pensar, no como todos los demás. Y aquí vemos esto último de María. Tuvo un discernimiento y un entendimiento que necesitamos, que solo Dios nos puede dar. Yo no quiero llegar al final de mi vida con una lista de hubieras. Y a veces salen artículos de qué porcentaje de gente llega al final y dice, híjole, no hubiera trabajado tanto, hubiera tomado más tiempo con mi familia, o hubiera perseverado en un matrimonio difícil, o hubiera. Si nosotros procuramos las condiciones para que Dios haga lo imposible, lo que solo Él puede hacer en nuestra vida, vamos a tener discernimiento y entendimiento como ella tenía para no llegar al final de nuestra vida con una lista de hubiera, ojalá. Y yo quiero tener un tiempecito. Muchas veces terminamos un estudio, terminamos una conferencia y quizá con apuntes, esos apuntes van quién sabe dónde, jamás los volvemos a ver. Y vamos a tomar un tiempo, vamos a cantar unas canciones y vamos a orar, vamos a esperar en Dios. Y hay como que marinar un poco. Hay una familia en Semilla Cuerna que ellos son carniceros y venden muchas cosas, pero yo no conocía la arrachera, porque en Puebla, cuando yo vivía en Puebla, no había. Pero me gusta la arrachera, es suave, es rico. Si todos están, y son las 3 de la tarde y todos queremos. Pero la arrachera es una carne inferior, es una corte que no sirve. Pero porque la ponen a marinar en menjurjes, sale algo bueno. Ok, esta carne es un corte no muy bueno. Pero vamos a dejar todavía, vamos a sellar algunas cosas. Vamos a ponernos en pie. Señor, yo te pido, nosotras te pedimos que nos ayudes a detenernos unos momentos más a tus pies, porque aún hay algunas cosas que tú quieres hablarnos. Tú quieres hacer. No tengo piano. Todo está prendido. Nuestros corazones. Como somos, nos llamó.